Gracias, Homero. Y usted se refería hace un momento precisamente a que uno tiene que interiorizar o hacer propio esto. Y también hay quienes dicen que las mejores interpretaciones o traducciones son cuando el traductor, en este caso su hija, se convierte o se apropia, entre comillas, del autor, en este caso suyo. E insisto, dice usted que era más la relación con Betty, su esposa, pero...
En términos técnicos,
pero ¿qué consultas le hacía a Chloe, por ejemplo, para esto, para meterse en usted, digamos, ¿no?
Bueno, vestirse de Homero Arístides. Ella creció realmente con la, si se puede decir, con la cultura, la memoria de mi accidente, porque también para ella me veía a mí como un sobreviviente, en que viene este aspecto de la causalidad que me pasó a mí con mi padre. Si mi padre hubiera muerto durante la guerra contra los turcos, lo hubieran matado, yo nunca hubiera nacido.
El Esmirna.
El Esmirna, yo no hubiera nacido. Sí, y ella, Chloe, si mi padre se hubiera muerto en este accidente, pues yo también a lo mejor no hubiera nacido.
Exacto.
O si hubiera nacido de parte de la madre, pues hubiera otra persona. Entonces es ese sentimiento de la causalidad, que si su abuelo es asesinado en Esmirna por los turcos, pues mi padre no hubiera nacido. Y si mi padre muere en el accidente, yo no hubiera nacido. Entonces yo creo que hay una... Ella creció con esta cultura de la familia del sobreviviente, que también en términos así a veces históricos se convierte en una cosa pesada para el que sobrevive, sobre todo cuando las familiares mueren. Ha pasado mucho con los judíos que sobrevivieron al Holocausto y murieron los familiares de una manera atroz, y muchos de ellos, escritores como Primo Levi, Paul Celan, poetas, aunque sobrevivieron, pero después se han suicidado porque no pueden soportar todo el complejo del sobreviviente, casi complejo de culpa. Pero en el caso de uno que sí sobrevivió, pero también la hija o el hijo condiciona su propia existencia a que su padre sobrevivió.
Esto que usted dice, como a veces hasta este sentido de culpa, fue lo que lo llevó a usted a escribir en El Poeta Niño, también hablar sobre Esmirna y sobre la revolución, estas memorias. Háblenos un poco también de eso, porque mencionábamos al inicio que usted ha dicho, ¿no?, que así se ve como un ser de dos mitologías, ¿no?, naciente de lo griego y de lo mexicano. Háblenos de eso.
Bueno, precisamente mi padre, pues, creció en lo que ahora es Turquía, en el Asia Menor. Entonces hubo la guerra contra los turcos, vino la batalla de Esmirna, en que el ejército turco pues quemó la ciudad y mató miles de griegos, armenios y todo, que fue uno de los primeros genocidios en la historia del siglo XX, cometida por los turcos. Entonces, a mi padre yo también lo vi como un sobreviviente, curiosamente, pero en otras circunstancias, y mi madre pues también creció durante la Revolución Mexicana, que era diferente a lo de Esmirna. Esmirna era una guerra contra los turcos, pero también una guerra religiosa de los musulmanes contra el mundo cristiano que representaban los griegos y armenios en Turquía. Entonces, fue por eso genocida, porque no solamente era una guerra entre países, sino una guerra de religión contra el otro. En el caso de mi madre, pues era la Revolución Mexicana, que tuvo mucho de bandidismo, así como unos personajes más característicos de la Revolución Mexicana fue Pancho Villa, porque encarnaba el revolucionario, pero también el bandido, el héroe, pero también el asesino. Entonces el idealista, pero también el violador de mujeres. Digo, era un hombre. Yo he dicho a veces que si Pancho Villa viviera en nuestros días, hubiera sido un narco, porque tenía todas las características de él. Poco contracultura, pero también asesino, bandido, todas esas características que lo han hecho un héroe muy popular en México. Más que Zapata. Zapata era muy idealista, pero Pancho Villa encarnaba este espíritu poco picaresco, sinvergüenza, medio de bandido, que de los revolucionarios mexicanos. Y mi madre, al pueblo donde ella creció, en Michoacán, llegaban continuamente bandas, pues, se puede decir, de revolucionarios que podían ser bandidos, saqueaban el pueblo, se robaban mujeres, mataban a la gente. Entonces aterrorizaban, como en los siete samuráis de Kurosawa, que llegan los bandidos a una aldea y la aldea vive aterrorizada, ocultando a las mujeres, los hombres temblando, porque a cualquier cosa los mataban. Entonces eso ocurría mucho en México, era como casi una película de Kurosawa, los siete samuráis, por el aspecto de bandidismo que había. Y mi madre salvó la vida, varias veces trataron de robársela, niña, aún tenía como 6 años, 8 años, y ya trataban de robársela. Y corrió por su vida, perseguida por bandidos a caballo. Entonces, el pánico que despertaba a una niña de esa edad, perseguida por un bandido que se la quiere raptar.
Claro, y estas son partes, son pasajes también que forman pues la existencia y el ser de la infancia de Homero Arídjiz, sí, que hoy nos acompaña. Vamos a una pausa en línea abierta y regresamos.
Muy bien.